Entérate. Acontecer electoral a la semana.
Hola, les doy la bienvenida a Entérate este lunes 29 de noviembre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el conversatorio Cómo mejorar la medida 3 de 3 contra la violencia, desafíos para los próximos procesos electorales.
Especialistas analizaron el papel de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática en el Foro Global sobre la Democracia.
Este martes 30 de noviembre concluirá la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Si tienes entre 3 y 17 años, aún puedes participar en línea o de manera presencial.
El Instituto realizó foros de distritación en los estados de Chihuahua y Puebla.
Además, la semana pasada se realizaron la cuarta y quinta mesa de diálogo del primer concurso nacional por Juventudes Incluyentes y Ciudadanas.
El INE está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre el INE llevó a cabo el conversatorio Cómo mejorar la medida 3 de 3 contra la violencia, desafíos para los próximos procesos electorales. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó tres factores que no han permitido el total desarrollo de esta medida aprobada por el INE en los pasados procesos electorales.
Uno, y lo digo autocríticamente, el tiempo en la que adoptamos esta decisión. Segundo, que al ser una medida novedosa, no se contaban con las bases jurídicas o normativa que nos facilitaran el solicitar de manera expedita información a otras instituciones del Estado sobre personas que hubieran sido sentenciadas por agresión sexual, violencia familiar o bien aquellas personas que fueran deudoras alimentarias morosas. Y tres, que como no había la obligación legal de homologar registros con personas sentenciadas por dichos delitos y faltas, no existían bases de datos confiables y menos aún homogéneas que permitieran que el INE tomara como referencia para negar o cancelar el registro de alguna candidatura.
La consejera Dania Rebel recordó que a partir de la reforma del 13 de abril de 2020, el INE emitió lineamientos para que los partidos políticos prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política contra las mujeres, y mencionó que de cara al proceso electoral federal 2023-2024 se deben sumar esfuerzos para combatir las violencias que afectan a las mujeres.
Tenemos que seguir sumando esfuerzos para maximizar y garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones vanguardistas que instrumentamos, sobre todo tomando en cuenta los procesos electorales en curso y de frente al próximo proceso electoral federal 2023-2024. Estoy segura que, a partir del nutrido debate, así como de las profundas reflexiones y análisis que compartamos el día de hoy, y en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, podremos encontrar formas para lograr el efectivo combate de ese tipo de violencia que tanto afecta a las mujeres, a nuestra democracia y a la sociedad en su conjunto.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, destacó que la violencia no debe ser el costo a pagar por las mujeres para participar en la vida pública, e hizo un llamado a actores políticos y sociedad en general para garantizar los derechos de las mujeres.
Por ello, seguiremos trabajando para la construcción de una democracia paritaria, libre de cualquier expresión de discriminación y violencia contra las mujeres. No es al costo y por una vida libre de violencia.
El 24 y 25 de noviembre, el INE, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la Fundación Kofi Annan, la AIFES, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IDEA Internacional y la Organización de los Estados Americanos llevaron a cabo el Foro Global sobre la Democracia, en el que expertas y expertos analizaron el papel de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el principal problema de las democracias de todo el mundo es la desafección y descontento con los resultados de los gobiernos democráticamente electos.
Los resultados de los gobiernos elegidos democráticamente han, a todas luces, sido insuficientes y, paradójicamente, han contribuido a la desafección con la democracia, o peor aún, a que dicha desafección sea creciente. Ello, en tanto en cada proceso electoral las y los candidatos prometen empleo, seguridad, mejores condiciones de vida para todas y todos, pero al concluir sus mandatos esos problemas siguen ahí y en algunos casos se han agravado. Así, la desafección con la democracia que se alimenta de la pobreza, la debilidad del Estado de Derecho y en general de los resultados insuficientes de los gobiernos surgidos de las urnas potencializa la crisis de representación que envuelve a los partidos y a los parlamentos.
Confió en que las reflexiones derivadas en los dos días de trabajos sean un punto de partida para articular nuevos paradigmas sobre la convivencia democrática.
Estoy seguro que las reflexiones de este primer foro global sobre la democracia serán un punto de partida para articular nuevos paradigmas sobre la convivencia democrática y la recreación de las elecciones en un mundo globalizado, integrado por sociedades desiguales y en el que la ciudadanía no está, ojalá, ni estará dispuesta a perder uno solo de los derechos que ganó en el proceso de democratización.
En el foro participaron autoridades electorales y especialistas de México y otros países, así como de organismos internacionales.
Por otro lado, este martes 30 de noviembre concluirá la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en la que niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años aún pueden participar expresando su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. La semana pasada, a través de un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, invitó a quienes no han participado a que lo hagan, ya sea de manera presencial en las juntas locales y distritales del INE en cada entidad o de manera virtual en el sitio consultainfantilyjuvenil.ine.mx.
Si no has participado, aún estás a tiempo. Tienes hasta el 30 de noviembre para hacerlo. Puedes acudir en la junta local del INE de tu estado o ingresar al sitio consultainfantilyjuvenil.ine.mx, en el que te resultará muy sencillo seguir las instrucciones para responder el cuestionario. Si tienes dudas sobre la ubicación de una casilla itinerante o sobre el uso de la plataforma digital para participar, puedes llamar al teléfono 800-433-2000.
Recordó que las niñas, niños y adolescentes del país pueden opinar sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos.
En la consulta podrás expresar tu opinión sobre tres temas: el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Además, también podrás comentar cómo te sentiste durante la pandemia de COVID-19 y cómo afectó esta las relaciones con tus familiares, tus maestras y maestros y tus amistades. También podrás opinar sobre los cambios en el entorno digital en el que hoy en día interactuamos todas y todos. Tu opinión será muy valiosa para tener un diagnóstico serio sobre el impacto de la pandemia en nuestra convivencia social.
Pueden conocer toda la información sobre cómo participar en la consulta infantil y juvenil en INE.mx.
Como parte de los foros estatales sobre la Distritación Nacional 2021-2023, el martes y jueves pasados, el INE llevó a cabo foros en los estados de Chihuahua y Puebla con el fin de exponer ante autoridades electorales locales y representantes de los partidos políticos los criterios operativos, el modelo matemático, así como el protocolo que se llevará a cabo para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En el estado de Chihuahua, el consejero Ciro Murayama explicó que en el censo del INEGI de 2020, la población de la entidad es de 3.7 millones de habitantes, con lo que mantiene los 9 distritos federales, mientras que a nivel local, contará con los 22 distritos que estipula su constitución.
Para calcular el número de distritos por entidad federativa es dividir la población de cada estado por esos 420.047. En el caso de Chihuahua, que hoy nos recibe hospitalariamente, la población del censo de 2020 ascendió a 3.741.869 habitantes. Al dividir ese número entre el promedio de habitantes por distrito en el país, 420.047, arroja un resultado de 8.9, redondeando 9. Esto es, a Chihuahua le corresponden matemática y constitucionalmente 9 distritos, los mismos que tuvo en la distritación hoy vigente.
En el estado de Puebla, explicó que el censo de 2020 registró 6.583.278 habitantes, un crecimiento de 803.449 habitantes respecto a 2010, con lo cual la entidad pasará de tener 15 a 16 distritos electorales federales. Mientras que a nivel local, cuenta con los 26 distritos establecidos en su ley. El consejero Ciro Murayama recordó que la distritación busca un equilibrio poblacional para una mejor representación y destacó que las entidades obtienen o pierden distritos como resultado del crecimiento o disminución de la población tanto en la entidad como en el país.
La semana pasada, el INE, el Instituto Mexicano de la Juventud, la organización Fuerza Ciudadana AC y los organismos públicos locales de Nuevo León y Chiapas realizaron la cuarta y quinta mesa de diálogo del primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por juventudes incluyentes y ciudadanas. En la cuarta mesa, Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en las Juventudes, la consejera de la Comisión Electoral de Nuevo León, Rocío Rosiles, indicó que es de suma importancia que a través de una visión interseccional, las autoridades electorales generen mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar conductas que dificulten la participación de mujeres jóvenes.
Las mujeres jóvenes enfrentan el riesgo de una doble discriminación, por lo que es importante generar mecanismos a fin de que a través de una visión interseccional, las instituciones electorales podamos prevenir, erradicar, así como sancionar cualquier conducta violatoria que dificulte aún más la participación de un sector poblacional que no solamente ha sido históricamente discriminado, sino además que con respecto a otros segmentos del electorado, es uno de los grupos que menos participa en las elecciones.
Por su parte, la activista, abogada y política mexicana de etnia indígena, Celeste Asencio, dijo que los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas deben permitir que las mujeres participen en la toma de decisiones de su comunidad.
Pero no estoy de acuerdo con que nos hagan a un lado a nosotras como mujeres. O sea, no se vale. Pero ya cuando dije no, o sea, es que esto no puede seguir así, pues ahora sí voy a las comunidades y les digo, ¿saben qué, compañeras, compañeros? Nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones sí son muy hermosísimas, son muy bellas, pero pueden ser todavía más hermosas y más bellas si nos dejan participar a nosotras como mujeres dentro de todos los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y en la quinta y última mesa, Desafíos Modernos de la Democracia, Tecnologías, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, Sofía Martínez, dijo que no se debe caer en la falsa idea de que una sola herramienta digital hará posible la inclusión para quienes no tienen acceso a Internet.
Entonces esto pues obliga a que tengamos una mezcla de formatos, una mezcla de actividades, una mezcla de políticas que no pueden dejar fuera a quienes no tienen acceso a Internet y no suponer que tenemos a todas las voces, porque definitivamente no son todas las voces quienes están en estas plataformas y tenemos que tener medios para escuchar justamente a quienes no se pueden expresar por esta vía.
Ivana Ortega, activista, ambientalista y fundadora de Changemakers por Presa Madín, invitó a las y los jóvenes a participar en actividades con el apoyo de redes sociales a fin de lograr un cambio positivo en la sociedad.
Pueden hacer un gran cambio. Por redes sociales les puede ayudar muchísimo a que tengan difusión y si la hacen, no tienen éxito, se pueden unir a una que esté cerca de su comunidad o de redes sociales también y así ayudar en algo que ustedes quieran hacer un cambio o una diferencia, ya sea social o de ecología, etcétera. De lo que realmente quieran, la cosa es ayudar.
En el encuentro también participó Gloria Alcocer, directora de la organización Fuerza Ciudadana, quien señaló que se debe pensar si los espacios sociodigitales son realmente de socialización y analizar si efectivamente permiten el intercambio de ideas y reflexiones.
En otra información, el INE está presente en la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se lleva a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre, con presentaciones de libros de las colecciones, conferencias magistrales, árbol, temas selectos y obras institucionales. El domingo presentó como parte de la colección Conferencias Magistrales las ponencias La democracia y su relación con el Poder Judicial, Democracia y sexualidad, y la confianza y la participación de la juventud en la democracia, con la participación de sus autores José Ramón Cosío, Marta Lamas y Silvia Gómez Tagle. Las actividades seguirán durante toda la semana. Pueden consultar las redes sociales del Instituto y centralelectoral.ine.mx para seguir los eventos y las transmisiones.
Al participar el 22 de noviembre en el panel Anclas de Estabilidad, el papel de las autoridades electorales en la promoción de la gobernabilidad democrática, organizado por el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que uno de los principales problemas que hoy vive América es el hostigamiento en contra de las autoridades electorales que, si bien no es nuevo, al originarse desde los circuitos cercanos al poder, tiene una estridencia mayor que debe preocupar. En ese sentido, reiteró que depende de la sociedad en su conjunto defender a la democracia de posturas regresivas, antidemocráticas y autoritarias.
Por otro lado, al participar en la novena edición del foro Lexmex 2021, organizado por la Cámara Mexicana de Comercio en Reino Unido y la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales, el presidente del INE señaló que el instituto enfrentará los retos presentes y futuros de la democracia con una impecable capacidad técnica y organizativa, a partir de la cual continuará brindando a la sociedad mexicana elecciones confiables, libres y justas. Dijo que el incremento de la confianza por parte de las y los mexicanos hacia el instituto se debe a los buenos resultados que ha entregado, a partir de lo cual el INE se convirtió en la institución del Estado de mayor confiabilidad en el país. Además, refrendó el compromiso de seguir trabajando para garantizar elecciones que permitan la renovación de los poderes por la vía pacífica.
Entérate. Al impartir la conferencia Balance del Proceso Electoral 2020-2021, un enfoque de integridad electoral, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, destacó la importancia de que el Tribunal, el INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales locales se mantengan como un agente de cambio bajo el entendido de que la defensa de la democracia es el único camino para construir el futuro de igualdad y libertades en México.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos la próxima semana en una emisión más en centralelectoral.ine.mx y visiten las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.